Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva emisión de Mi Economía y Cultura, que se corresponde con el lunes 4 de agosto de 2025. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen, quienes saben de mi portento, mi alcance, mi búsqueda renacentista y enciclopédica, o renacentistas y enciclopédicas, como también de mis modos algo alambicados, plenos de circunloquios e hipérboles de naturaleza barroca, como mi modo de acometer la vida, interpretarla, arriesgarme en ella cual tragedia romántica. Periodos que tratamos aquí en mi programa Economía y Cultura, que se transmite todos los lunes de 20 a 22 horas, como ya anunció con cierta pompa, majestuosidad y circunstancia británicas el locutor oficial de Radio Amadeus, a partir de un libreto que yo le brindé o que le suministré al señor coordinador de la radio, Claudio Lecam, a quien ya saludamos, como también al señor Ricardo Enrique Piñero en los controles. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, un beso enorme para sus 3 hijas. Bien, una vez más, portento alcance, búsqueda renacentistas y enciclopédicas, modos barrocos, riesgos, sentimientos, aventurarme en la vida cual tragedia romántica. Hoy tenemos muchos temas para tratar, pero no quiero eludir básicamente la cuestión preliminar y embrionaria que tiene que ver con cierto protocolo, etiqueta y ceremonial. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Repito, www.radioamadeus.com.ar. Nuestras líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de teléfono celular que doy al aire a todo nuestro distinguido auditorio, a todo nuestro público, es el 112-305-3027. 112-305-3027. Doy mi número de celular al aire con múltiples propósitos, si bien no infinitos, si bien no ilimitados, son recursos, en este caso, mis múltiples razones para dar mi número de celular al aire, se comportan como variable discreta, no como una variable continua, como cuando hablamos de el infinito. ¿No es así? Y así pensamos a la administratecnia, como asimila el metodólogo Mario Bunge a la ciencia económica. Administrar eficaz y eficientemente los recursos limitados o siempre pensados como escasos, limitados, finitos, es decir, que pueden contarse, que pueden contabilizarse en aras de cubrir o satisfacer deseos, necesidades múltiples. En este caso, pensemos en múltiples, puesto que a medida que progresa la civilización, a medida que se experimenta el crecimiento económico, el desarrollo económico, el bienestar, la prosperidad de los pueblos, las exigencias son mayores. ¿De acuerdo? Entonces, la administración eficaz y eficiente de los recursos, escasos o siempre pensados como escasos, limitados, finitos, en aras de satisfacer deseos, necesidades, aspiraciones, ambiciones, anhelos infinitos e ilimitados. Bien, aquí está una definición tradicional, digamos neoclásica, de la ciencia económica. Los austríacos definirían a la ciencia económica de otra forma. Bien, entonces hay múltiples temas para tocar hoy. Antes de ir al espacio musical, ya algunas cuestiones diré. Luego procederé de manera escueta, breve, concisa. Procederé a los primeros saludos. Luego, durante el programa, seguiré saludando. Sí quiero anticiparme de manera disruptiva en cuanto a saludar al ingeniero y doctor Alex Daciano, al doctor Gustavo Domingo, al doctor Fernando Andrade y sus colaboradores, que los voy a invitar aquí para una tertulia de economistas. En este caso, al grupo de trabajo, intelectuales y colaboradores de Fernando Andrade, los conocí en una velada, las veladas de los jueves en el Jockey Club a las 19 horas, conferencias de economistas, politólogos, filósofos, conciertos de la mal llamada música clásica y después se sirven unos ricos tragos, ¿de acuerdo? Buena champaña, buen whisky, gin tonic, vodka tonic, en un contexto de lo que podríamos llamar con o sin comillas gente linda, y donde uno construye relaciones profesionales, laborales, de amistad. Y bien, luego del concierto, a cargo de un joven pianista, un talento, del cual hablaré luego, que a diferencia de otros pianistas, ejecutantes excelsos, tal vez aporrean el piano, en este caso se deslizaba y acariciaba las teclas. De allí, bueno, precisamente allí concurrimos con el doctor Alejandro González Escudero, amigo mío, de alguna forma mentor, protector, mecenas, mi auspiciante histórico de mis programas de radio, Economía y Cultura y Argentina Buenos Augurios, que ahora se transmite todos los miércoles de 20 a 21 horas. Bien, fuimos a este concierto. Alejandro es el presidente de la fundación de la cual yo soy economista jefe honorario, economista senior. Luego les diré una vez más qué variables pronosticamos, predecimos, vaticinamos para el Banco Central, es decir, que somos consultores REM. De allí nos fuimos a Clásica y Moderna, a un muy lindo recital de jazz, de acuerdo, también con tragos. Una noche excepcional. Entonces vamos a pedirle a Ricardo nuestro primer entreacto, interludio, intermezzo, intervalo musical. Muchas gracias, Ricardo. Hay una serie de temas. Hoy hay muchos números, hay mucha teoría económica, hay muchas finanzas, una radiografía de lo que está pasando y de lo que puede suceder. A mí me gusta cubrir muchísimos temas con mucha profundidad. Y en este sentido, siempre procuro que alguien más me administre la cuestión tecnológica. A la larga y a la corta, tengo que ocuparme bastante yo de eso, lo cual lo considero un salto de calidad, un salto de carácter en términos de aprendizaje. Y esto también tiene que ver con la administración de los recursos humanos en una empresa. Cuando uno es un consultor, aquí va una enseñanza de práctica profesional que me gusta también hacerlo. Alejandro, por ejemplo, ha sido vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal. Hoy es Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidido por el doctor Gustavo Díez, de la lista Naranja Bordeaux, que ha predominado en los últimos tres, por lo menos en los últimos tres periodos, como también es la agrupación política prevaleciente desde hace muchos años, tal vez menos de 20, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y hasta me atrevería, sin temer a equivocarme, me atrevería a decir que también prevalecen en la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Un consultor responsable, ¿qué es lo que hace? En este caso, en materia de economía, en materia de predecir, vaticinar, pronosticar el orden de magnitud de distintas magnitudes o variables de la macro, variables agregadas, ¿correcto? El concepto de agregado tiene que ver con la macro tradicional, las variables agregadas, ¿de acuerdo? De las cuales la escuela de pensamiento austríaco, pensamiento económico, siente o le profesa un profundo escepticismo. Pero, como luego hablaré de Lord Keynes y de Lord Kelvin, si las actuales autoridades de la República Argentina tienen un sesgo ideológico o una preferencia o una vocación, ¿de acuerdo?, o admiración por los anarco-libertarios capitalistas, ¿de acuerdo?, que son austríacos extremos, y si tomamos algún anarco-libertario capitalista por excelencia es Murray Rothbard, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de austríacos, creo que yo dediqué varios programas, ¿sí? La primera generación de austríacos, Menger, Jevons y Walras, ¿de acuerdo? Y a medida que pasa el tiempo, Eugene von Böhm-Bawerk, ¿sí?, que fue el mejor discípulo de Menger, ¿no es así? Mises fue el mejor discípulo de von Böhm-Bawerk y Hayek fue el mejor discípulo de Mises. Entonces yo hablo de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Entonces se mezcla allí la presencia de ciertos libertarios, pero son austríacos extremos. En mi caso, yo soy un liberal clásico que abreva en John Stuart Mill y Jeremy Bentham, ¿de acuerdo? Y en términos de algún tipo de posicionamiento político, podría considerarme un nacionalista liberal conservador, ¿de acuerdo? Que de todas formas ha abrevado en el conservadurismo de izquierdas de Norman Mailer, ¿correcto? Y admirar a ciertos revolucionarios en la historia de la civilización. Un consultor responsable, ¿qué es lo que hace? En un país tan turbulento, errático y volátil como el nuestro, predecir a 5 años vista, a 1 año vista, a 10 años vista, es una tarea imposible, ya no de proporciones dantescas, es una cuestión supina. En los países desarrollados uno puede pronosticar a mediano plazo, tal vez al largo, digamos a mediano. No es el caso argentino. Entonces uno lo que pronostica es a 3 meses o a 6 meses, si toma mucho coraje, ¿de acuerdo?, mucho arrojo, mucha valentía, 4 escenarios posibles, asignándole un grado de probabilidad distinto a cada cual. Entonces, luego, nuestros clientes, nuestros alumnos, los que siguen nuestras conferencias, los que leen nuestros trabajos, tomarán decisiones en materia de economía y finanzas. Invertir en tales activos de capital físico o invertir en tales activos de capital financiero. Esta es una presentación muy breve, pero creo que ha sido clara, precisa y de alguna forma concisa. Algunos de los temas más relevantes en la semana que ya transcurrió, ¿sí? Muy agitada en el mercado cambiario. Según TN, Milei ya firmó el veto a las leyes que aumentaban las jubilaciones y los fondos para discapacidad. Es decir, que este veto se publicó en el boletín oficial. Inflación de julio. Proyectan que seguirá debajo del 2%. Y voy a llegar hasta el JP Morgan, que ve escenarios positivos, pero vendió sus posiciones en la Argentina. Esto es para pensar cómo los dictámenes halagüeños del Fondo Monetario Internacional respecto de la Argentina, pero, digamos, son muy conservadores en lo que dicen, con un lenguaje muy cuidadoso. Inflación de julio, proyectan que seguirá debajo del 2%, pero algunos consultores estiman que la actividad, ¿sí?, va a mesetarse, ¿sí?, con lo cual dudan tal vez del 5,5% de previsión en el crecimiento del PBI real, ¿sí?, efectivo real, a precios de 2004. ¿De acuerdo? A todo esto, el INDEC ya trabajó en una canasta, mejor dicho, en la medición de los índices de inflación con base 2017-2018. Hay algunos consultores, especialistas, colegas, que dicen que con esa base distinta los índices de inflación serían el doble, ¿correcto? Puesto que la composición de la canasta de consumo en 10, 15 años, estoy diciendo tal vez una exageración, ha tornado de mayor consumo de bienes hacia mayor consumo de servicios. Entonces, también se estima que de aquí en más, ¿sí?, dado que va a haber un cierto pass-through, ¿sí?, de movimientos en el tipo de cambio nominal hacia precios, ¿sí?, tal vez en los próximos meses, a partir del registro de julio, no vuelva a caer. Y nosotros estamos viendo una inflación del 30%. Fundecos, Banco Mundial también. Inflación de julio. Proyectan que seguirá debajo del 2%. La pobreza y las expectativas de inflación en baja. Igual, mis queridos amigos, ya les dije que la pobreza, bien medida, no es pobreza por ingresos, sino es pobreza en el enfoque multidisciplinario, multidimensional. Se van menos multinacionales. Yo después les voy a hacer un juego matemático, ¿correcto? Se van menos, quiere decir que se siguen yendo, ¿de acuerdo? A una velocidad menor. Yo hice un ejercicio allí, ¿no? Suponiendo que fueran 100, se van 20, quedan 80. De 80 que quedasen, se van 15, quedan 65. Luego, de 65 que quedasen, restamos 10, quedan 55. De 55 restamos 5, quedan 50. De 50, ¿de acuerdo?, caen otras 5, quedamos en 47, ¿sí? Y está claro, menos 20, menos 15, menos 10, menos 5, menos 3, ¿sí? La salida, en términos absolutos, es cada vez menor. Y acompañan los porcentajes, pero van quedando una menor cantidad de empresas multinacionales, ¿sí?, o corporaciones radicadas, sus subsidiarias, en la Argentina. Este número, este ejercicio, me da menos 20%, después menos 19%, menos 15%, menos 9%, menos 6%, pero se siguen yendo, ¿sí? Esperemos que no. La economía creció 7.4% en junio, según el índice de Orlando Ferreres, para cuya consultora el director ejecutivo es el doctor Fausto Espotorno. El índice Ferreres da que junio 2025 contra junio 2024 creció 7.4% la economía. El Fondo Monetario Internacional flexibilizó el cronograma de revisiones y metas del acuerdo. Sí, va a intensificar sus exigencias después de las elecciones, dando tal vez por sentado que el oficialismo va a triunfar en las legislativas. Alivio para el campo y la industria. Bajaron retenciones y aranceles. YPF dejará de informar los aumentos mensuales. El JP Morgan sigue optimista con Argentina, pero vendió sus posiciones. Con menos presión impositiva, la recaudación tributaria de julio creció cerca de 5% en términos reales. Récord de dólares del campo. Las ventas de autos cero kilómetro volvieron a subir en julio y marcaron el mejor mes en los últimos 7 años. Cae la conflictividad laboral. Hubo menos paros que en 2024. La suba del dólar acelera los precios de los cero kilómetros en más del 10% y en las góndolas hasta 9%, pero los supermercados lo rechazan. Música, maestro. Gracias. Era esperable el final. Pero muy bien, aquí apagué el celular un instante, por favor. Muy bien, queridos, mis muy queridos amigos. Hay mucho que contarles, pero para aliviar un poco la exigencia, un beso enorme para mi tía Helenice Verdum Chimoes en Santos y San Pablo, Brasil, como también a mi amigo entrañable, gran amigo, Pablo Eduardo Cerveto, colega, camarada de armas, el más distinguido, el más antiguo, el de mayor orden de mérito de nuestra promoción, gran hombre de negocios, sobre todo ese es su perfil, un gerente muy operativo, gran padre de familia, gran jefe de familia. Al doctor Enrique El Chaque Azuaga, ex alumno mío de las primeras materias de economía, en una carrera convencional, digamos, caso testigo de la carrera de contador público, estamos refiriéndonos a Córdoba y Junín. la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ha tenido muchas gentilezas, gestos de cortesía, ¿sí?, de don de gentes hacia mi persona, ¿sí?, de gran generosidad a lo largo de toda su vida. Él es CEO de muchas multinacionales, o a lo largo de su vida, de su track record de carrera, de multinacionales de capacitación corporativa o ejecutiva. Y en un plan académico de su carrera de contador público en la UBA Económicas, que él diga que de sus 33 materias, ¿sí?, yo fui uno de los profesores que lo inspiré en mi perfil cátedra, digámoslo así, en mi perfil, no digamos napoleónico, en el perfil de clase magistral, deslindando lo magistral de la calidad específica de la clase, el perfil donde el profesor tiene una gran incidencia, ¿correcto? Esto es a diferencia del constructivismo de Freire, ¿de acuerdo? Que toda esa cuestión ha entrado en fuerte crisis. Entonces hay un movimiento mundial de volver a las viejas disciplinas y a los viejos órdenes, ¿de acuerdo? Bien, ya les contaré al respecto. Hoy nuestro maestro, el señor director, el licenciado Claudio Messina, durante el ensayo de nuestro coro institucional de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí?, se explayó sobre eso. Y por otro lado, es decir, en cuanto a la trascendencia de volver a poner los límites en las corporaciones, en las familias, etcétera, el concepto de orden, ¿de acuerdo? Órdenes programáticos, incluso cuando se dictan clases o cuando se regentea una corporación privada o pública. Muy bien, la clase de hoy de canto fue magnífica, superlativa, sobresaliente, excelsa, como las características que tiene Radio Amadeus 91.1 MHz, medio de comunicación o señal radiofónica de cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Me había olvidado de decir esta cuestión. Bien, y por supuesto a mi principal sponsor histórico, no terminé lo del chaque, digamos, las primeras materias de economía en una carrera de contador público, hay una introducción, hay una economía 1, digámosle así, una economía 2 o una economía 3, que según el plan académico puede ser macro y micro o micro y macro, y algunas cuestiones de finanzas o evaluación de proyectos de inversión, y estoy, digamos, tomando muchos riesgos, ¿sí?, que de 5 materias en una carrera de 33 digan que yo fui una persona que lo inspiré. Creo que ese ha sido uno de mis principales logros en la vida, ¿de acuerdo? Creo que ya les comenté, aprendía mucho enseñando, y en algunos casos preparaba a ciertos colegas, camaradas, y de pronto ellos se sacaban una mejor nota que yo, en algunos casos puntuales, y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que a mí me entiendan tan rápido, disculpen casi el balbuceo, tan rápido aquello que me costó aprender? Bien, esto tiene que ver con la docencia, el ejercicio tradicional de la docencia. Yo siempre sostengo que mi perfil no es el de un facilitador. Mi perfil es el de ser o intentar ser un inspirador, ¿sí?, un mentor, un profesor y hasta un líder espiritual, ¿de acuerdo? Creo que este es el perfil tradicional, ¿sí?, no un mero caño, supongamos, ¿sí?, un caño de bronce, ¿no es así?, tubos con o sin costura, fabricados por Techint, y el caudal, ¿sí?, de agua, ¿de acuerdo? Yo regulo, ¿sí?, el pase, la, digamos, el traspaso, ¿no es así?, la comunicación entre, ¿sí?, un tubo y otro, más caudal, más velocidad, mayor turbulencia, ¿de acuerdo? No, un profesor viene con conocimientos, domina una cátedra y luego invita a que los alumnos se pongan a la par, ¿correcto? E incluso luego en su carrera profesional posterior puedan destacarse más aún que el profesor. Creo que esa es la cuestión. Tiene algún sentido la tarima, ¿de acuerdo? Luego uno va descendiendo gradualmente de la tarima, ¿no es así? Bien, entonces ese es el concepto napoleónico, lo que fuera, de la clase magistral, ¿bien?, que se opone al constructivismo de que, digamos, construimos el conocimiento entre todos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, dicha esta cuestión, el doctor Alejandro González Escudero es un mentor, protector, mecenas, preside a su vez el estudio de contadores públicos y licenciados en administración que lleva su nombre. Y el perfil de Alejandro reúne mi perfil teórico, si ustedes quieren, el perfil de Pablo y José Lavalle en cuanto grandes hombres de negocios, y no solamente subsume estas características a Alejandro, sino que aparte es un gran inversor y un gran líder de recursos humanos, ¿de acuerdo? No tiene carácter explosivo, como de pronto tengo yo, que para ciertas cuestiones que hago o que he hecho es imprescindible tener mucha sangre en las venas. Bien, hice esta presentación y antes de ir a la música, algunas cuestiones teóricas antes de ir a los números. Ustedes saben que la inversión pública en la Argentina ha representado en los últimos años 0.8% del producto. Creo que no ha alcanzado 1.4. 1.4 del producto tiene lugar en algunos países hermanos, el producto bruto interno, ¿de acuerdo? Y es flujo, ¿correcto? Inversión, flujo sobre flujo. ¿Qué quiere decir inversión? Adición al actual, ¿sí? Inversión es adición a la dotación, stock, acervo, abastos de capital, aumento en el tamaño de la dotación de planta, maquinaria, equipo, punto y coma, tecnología. La inversión entendida como formación bruta de capital fijo y luego usted suma o, ¿sí?, o resta la acumulación de inventarios, ¿sí?, de existencias. Así lo definimos. Entonces, en este sentido, la obra pública en plantas nucleares, astilleros navales, represas hidroeléctricas, centrales termonucleares, rutas, hospitales de última generación. Ustedes saben que en el estado de las rutas a lo largo de la República Argentina, 50% está deteriorada. ¿Correcto? Entonces, a propósito de eso, Julio César Crivelli, ex titular de la Cámara de la Construcción, el dilema estructural, la infraestructura como motor olvidado del desarrollo. Usted primero tiene el crecimiento económico, luego el desarrollo, ¿está bien? Y en términos políticos, la idea de democracia está más ligada, consubstanciada con el desarrollo económico, ¿de acuerdo? Porque de allí se deriva la prosperidad, el bienestar de los pueblos, a lo cual luego se asocia, ¿sí?, la cuestión de distribución del ingreso y la riqueza. Es decir, el producto nominal, luego les diré los valores en pesos, dólares, euros, PBI nominal, es decir, a precios corrientes de mercado, valores corrientes de mercado. Luego usted deflacta para obtener un PBI real, luego usted divide por la cantidad de población para tener el PBI real per cápita, y después usted va a medidas de distribución del ingreso. Llámese, digamos, la distribución en términos de deciles, ¿sí?, o de quintiles, o de percentiles, y luego usted va al coeficiente de Gini y la curva de Lorenz. Entonces, allí usted está avanzando hacia una cuestión del bienestar, a lo cual yo también dediqué varios programas, 11-2-305-3027. Después le voy a pedir a Ricardo que me recuerde cuántos quedan almacenados, ¿no es así? Y cuál es el promedio móvil que se va actualizando, ¿no es así? Porque supongamos que son 100. Si nuestro operador, ¿sí?, tiene una base de 100 el año pasado, ¿correcto? Este año no son los mismos 100, hay un promedio móvil. También enseñamos esto aquí en nuestros programas, ¿de acuerdo? Es decir, cuando hablamos de medias, hablamos de medias aritméticas, medias geométricas, medias armónicas, parámetros de posición, la media, ¿no es así?, el modo y la mediana. Y luego usted habla de parámetros, por llamarlo de esta forma, de dispersión, como ser la varianza, el desvío estándar, ¿correcto? La varianza es el desvío estándar al cuadrado, y luego tiene el coeficiente de variación, que también se aplica, por ejemplo, para el estudio de las series de salarios, nominal, serie nominal o serie real. Bien, entonces estoy muy contento de poder enseñar estas cosas. El informe Economic Service Argentina 2025, publicado en julio por la OCDE, advierte que los recortes prolongados en gasto de capital debilitarán las bases productivas del país. Una de las variables de ajuste más importantes en el actual programa de ajuste es la obra pública. Es decir, Argentina va camino a convertirse en una economía fiscalmente ordenada, pero con una infraestructura en estado disfuncional por falta de conservación y sin nuevas infraestructuras que provoquen desarrollo y crecimiento. El diagnóstico del gobierno es que la inflación es la única causa de la paralización del crecimiento económico. Luego les recordaré todas las cifras. Para arrancar, PBI nominal en dólares, ¿sí?, a valores corrientes de mercado, precios corrientes de mercado, es de aproximadamente 630 mil millones de dólares. 630 mil millones de dólares. Sigo adelante. El diagnóstico del gobierno es que la inflación es la única causa de la paralización del crecimiento económico. Discrepamos. La otra causa es la falta de infraestructura que genere nuevos negocios, nuevas inversiones. La infraestructura es en los países subdesarrollados un importantísimo factor de creación de actividad económica y de desarrollo, como lo demuestra nuestra historia. Martín Fierro llama desierto a la región que después fue la Pampa Húmeda, hasta hoy el factor económico más eficiente y dinámico de nuestro país. ¿Qué fue lo que transformó al desierto en pampa húmeda? Los ferrocarriles, los puertos, los caminos, la infraestructura en general. La infraestructura es más que asfalto y cables. Es la condición habilitante de la competitividad, la integración territorial, la atracción de inversiones y la inclusión social. Sectores estratégicos como el litio, las energías renovables, la agroindustria y los servicios tecnológicos dependen críticamente de la expansión de redes eléctricas, sistemas logísticos, conectividad digital y una gestión eficiente de los recursos hídricos. Sin esa plataforma material, las ventajas comparativas quedan atrapadas en potencia. Adelante, Ricardo.
Thank you.
sorpresa llegó. Bien, entonces voy a seguir un poco con esto. Y cifras sobre el maquillaje, ¿de acuerdo? Sobre el maquillaje de ciertas cuestiones de la contabilidad fiscal. Para hacer un repaso de cómo calculamos el Producto Interno Bruto, y ya lo tengo así para enseñar y repasar una vez más. Y en qué medida los negocios privados deben tomar nota de la evolución de la macro para mejorar sus decisiones. El Producto Interno Bruto de la Argentina no se expresa directamente o habitualmente en euros. Se calcula en pesos argentinos y luego se convierte a euros utilizando el tipo de cambio vigente. Para obtener el PBI argentino en euros, se necesita primero conocer el valor del PBI en pesos y luego aplicarle la tasa de conversión a euros. Muy bien, en cualquier caso, para 2024 el PIB nominal, el PBI nominal de la Argentina, se estimaba en 632.629 millones de dólares. ¿De acuerdo? Para dar una estimación, ¿sí? Del mismo modo que nosotros informamos que el producto norteamericano se encuentra entre 25 y 26 trillion dólares. Para ellos esto significa 12 ceros, 25 o 26 seguido de 12 ceros. Luego le sigue China en este podio con 18 trillion, es decir, 18 billones en la notación española, en la notación argentina, quiere decir 18 seguido de 12 ceros. Y luego Japón, que tiene un producto bruto interno en términos nominales a valores corrientes de mercado expresado en dólares de 4,2 trillion. ¿No es así? Es decir, en este caso, 4,2 seguido de 11 ceros, ¿correcto? Bien, pero teniendo en cuenta, ya lo explicamos en otras clases o en otros programas, que la economía japonesa es una, amén de ser una economía madura, es más madura que la economía china, aun cuando, bien, después podemos discutir sobre el PBI per cápita y las razones sociogeográficas de la diferencia entre China y Japón. Pero básicamente, ¿por qué la economía japonesa es una economía más madura que la china? Por desarrollo de la infraestructura, calidad de vida, y luego les daré alguna otra. En este caso, los invito a comunicarse conmigo para darme la tercera razón que ya expliqué. Bien, cierro con esto. No es cierto que la infraestructura pueda desarrollarse con capital privado de riesgo. No hay ningún país que haya superado el 15%, de modo que la única solución son las obras públicas, que pueden financiarse a largo plazo para no comprometer nuestro precario equilibrio fiscal. Tengo las cifras, chicos, acá. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene activos por 60 mil millones de dólares. Sería perfectamente posible usarlo en garantía de inversiones en infraestructura financiadas a largo plazo, como cualquier fondo de garantía, tanto para obras con capital de riesgo como para obras financiadas con repago a largo plazo. Este tema me interesa muchísimo. Lo vamos a tratar con Alejandro, lo vamos a tratar con mi ex alumno tan destacado, ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, en términos de la economía industrial. Ese perfil que he heredado de mi padre, cuando fue un empresario pyme, productor de válvulas esclusa, retén, globo, mariposa, instrumentos de control automático para las industrias del proceso, es decir, gas y petróleo, en aquel tiempo convencionales. Gracias, Ricardo. Por favor, si quieren, tomen nota. Yo luego voy a corroborar bien esta fuente, ¿sí? Porque lo voy a decir de manera serena y cariñosa. Ahora está de moda hablar de divulgadores, ¿no? En realidad, el mérito intelectual del divulgador, yo no lo encuentro de gran portento. ¿Qué quiere decir esto? A lo sumo que una persona encuentra buenos trabajos, buenos artículos, buenos ensayos, buenos libros, y los difunde. Pero eso no es producción intelectual propia del divulgador, ¿sí? Y en cualquier caso, si es un buen divulgador, tiene que corroborar, si es que tiene formación histórica, económica, ingenieril, la relevancia de las cifras. ¿Es así? En cualquier caso, esto yo lo dejo a prueba, ¿sí? Porque me pareció que la fuente era buena. Resultado financiero en millones de pesos, en millones de pesos, ¿sí? Resultado financiero informado. Luego tomamos en cuenta los intereses de las LECAPs y el resultado financiero corregido, ¿sí? Por haber tenido en cuenta los intereses de las letras de capitalización. Entonces creo que en este tiempo que me fuera concedido puedo hacerlo. Enero del 24 hasta diciembre, ¿sí? Después el acumulado enero-diciembre y luego enero del 25, febrero, marzo, abril, mayo, junio, si ustedes me permiten, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar. Y la estructura es resultado financiero informado, intereses LECAPS, nuevamente el mes, ¿sí? Con el resultado financiero corregido. Entonces, enero del 24, 518.408 millones, ¿sí? 338.112 millones, 276.638 millones, una vez más, marzo del 25, 276.638 millones. Y el resultado financiero corregido, mientras no hubo LECAPS, es exactamente lo mismo. Ahora bien, resultado financiero informado, abril, ¿sí? Entonces yo le sumo los LECAPS y hacemos el corregido. 17.409 millones de pesos. Tengo en cuenta los intereses de las LECAPS, esto es 30.000 millones. Por lo tanto, el resultado financiero corregido da menos 12.593 millones. Bien, después tenemos en cuenta, voy a dar la lista aquí. Entonces, después de abril viene mayo. 1.183.571 millones, ¿sí? Resultado financiero informado. Junio hasta diciembre, 238.189, menos 600.957 millones, ¿sí? 3.531 millones, 466.631 millones, 523.398 millones, 357.162 millones, y como resultado tenemos en menos, ¿sí? 1.557.305 millones. Bueno, Ricardo, ya estamos para pasar a tanda.